Vale.
Probando, probando.
¿El qué de Sara? ¿Cómo?
Vale. Ya.
Vale. Es un pelín pronto, pero empezamos ya, porque como está ya la sala llena, pues ¿para qué vamos a perder tiempo? Estáis ansiosos, ansiosos por conocer. Os presento. Vamos a hacer una charla de salud de la mujer. Tenemos dos partes, una parte de menopausia y otra parte de dispareunia. Como son temas completamente diferentes, os presento primero las ponentes de menopausia, que las tenemos aquí, son Ana Isabel Moreno Gómez, médico de familia, en el Centro de Salud de Los Altos. Y luego a Raquel Rodríguez Rodríguez, también médico de familia, en Las Calesas, las dos
médicas de familia.
Médicas. Sí. Es que yo siempre digo médico para mí.
Ya, sí, bueno.
Es una fijación. Yo soy la médico, pero es una fijación.
Vale.
Médicas de familia, del grupo de la mujer, de la SOMAFIC. Y nos van a hablar de la menopausia, la transición, esto está tan de moda ahora en Internet, y el abordaje en atención primaria. Así que nos cuento más, que yo importo poco y vos cuenten ellas.
¿Empezamos ya?
Sí.
Está muy bien. Bueno, muchas gracias por la presentación y muchas gracias por este llenazo que impresiona un poco, ¿eh? Bueno, yo os quería contar sobre todo una cosa, que la menopausia está de moda. Sí, está de moda. Las mujeres con menopausia no tanto, pero la menopausia como entidad está de moda. Y bueno, y también además os voy a dar una primicia, que la menopausia es una etapa biológica de todas las personas que nacen con ovarios y que llegan a una determinada edad y que no es una enfermedad. ¿Os parece primicia? No lo es, ¿verdad? Pero es importante, nos parecía muy importante remarcarlo, porque curiosamente en este momento que estamos viviendo parece que la menopausia es una enfermedad y tenemos que tener claro que no lo es, ¿eh? Últimamente, pues vemos, no hay publicación, periódico, revista importante tipo Time, periódicos importantes que se precien que no tengan una publicación sobre menopausia, ni tampoco libros de divulgación, ¿no? No paran de salir libros de divulgación de todo tipo, neurocientíficas, periodistas, tal. Famosas también, ¿no? Supongo que habréis visto famosas que están en podcasts, en programas de una gran audiencia en la televisión, además todas hablando desde la menopausia, desde un punto de vista un poco peyorativo en general, ¿no? Y bueno, pues, ¿por qué pasa esto? ¿Qué os parece? Pues porque la menopausia mueve mucho, mucho dinero, ¿no? Mueve mucha pasta. Entonces, si lo veis, o sea, surgen negocios de todo tipo. Negocios de grupos de running para mujeres con menopausia. ¿Tiene sentido? No lo sabemos. Consultas específicas de nutrición para mujeres con menopausia. Suplementos múltiples para mujeres con menopausia. Clínicas reconocidas para rejuvenecimientos de vaginas con menopausia. En fin. Habría que dar una vuelta, ¿no? Por lo menos a nosotras nos lo parece. ¿De qué depende esto? Bueno, ¿cómo reciben las mujeres esto en general? Pues la mayoría de las mujeres lo reciben bien, ¿no? La mayoría bien, afortunadamente. Pero hay un grupo de mujeres, y cada vez más, que claro, ante la avalancha de todo esto que nos están diciendo a través de las redes, o sea, es que antes de ayer, una psicóloga reconocida, que es un instagramer famosa, con muchísimas seguidores y seguidoras sobre todo, ha montado un grupo, o sea, una, una actividad teatral con una ginecóloga sobre temas de menopausia, donde venden sus suplementos y donde aboga por la terapia hormonal sustitutiva, ¿no? Diciendo que las mujeres necesitan analíticas exhaustivas, por supuesto súper exhaustivas, para que su médico le pueda poner esto. Y este mensaje va calando a las mujeres, ¿no? Entonces, claro, ¿tú qué esperas? Pues esperas el acabose, o sea, llegar a la decrepitud, poder envejecer con un poquito de dignidad, ¿no? Porque esto no parece que vaya a ser así. Es como con los hijos adolescentes, pero esto es con la menopausia. Parece que te vas a morir ya y te vas a morir vieja, rota y horriblemente mal, ¿no? ¿De qué depende esta actitud? Pues esta actitud depende de muchas cosas. En parte genético, no hay una parte genética que influye, pero también está muy influenciado por el entorno de esa mujer, ¿no? El entorno social, laboral, sociocultural, fundamentalmente. Y además, aparte de la educación que haya tenido esa mujer sobre esta etapa, es muy importante también las vivencias de otras mujeres de su entorno. ¿Cómo le han transmitido que han vivido esa etapa de la menopausia, ¿no? Y en principio esto es lo que a nosotros nos parece que sería la actitud, ¿no? Ahora os vamos a poner un vídeo de unas entrevistas que están guionizadas por nosotras, pero están protagonizadas por compañeras y amigas que seguramente que algunas os van a sonar las caras. Y nos van a contar cosas que probablemente también nos suenen de la consulta, y después vamos a ir un poco viendo qué es lo que ha salido y analizar las cosas que nos cuentan, si tiene relación con la menopausia como origen real o no tanto.
Vengo a dos meses hace que no me vino, en realidad la muerte de la regla, y ahora este mes se me ha dado tres días, que yo ya me dio, si es que yo soy jovencita, pero clavada, o sea, no había duda, pero ahora encima las migrañas, que llevo unas semanas fatal, que seguro que esto también está en el pausa. Justo anoche estoy hablando con mi hermana mayor, Yolanda, que ya vive en Murcia, y dice que le pasa exactamente lo mismo. Que clavado, o sea, migrañas, desarreglos, fatal. Lo único que una clienta me ha dicho que le pueden dar las pastillas de hormonas al ginecólogo y que si no va a pasar, que voy a estar muchísimo mejor. Por eso, por favor, mándame al ginecólogo.
Hola Raquel, buenos días. Bueno, buenos días por el clavo, porque estoy fatal. Llevo como dos semanas que es que no duermo absolutamente nada. Yo llevo un tiempo durmiendo regular, pero las últimas semanas es increíble. Me meto en la cama, empiezo a darle vueltas a las cosas y no soy capaz de dormir. Y es que voy a decir cosas y no me salen, entonces estoy irregular. Y justo el otro día quedé con mis amigas y mi amiga Clotil me ha dicho que lo que a mí me pasa es que me ha dicho la mente que es por la menopausia, y yo llevo ahora mismo 6 meses sin regla. Entonces, con lo que me ha contado Clotil, yo pues me gustaría que lo mandaras al gine o tú me pusieras alguna cosa, porque yo así no puedo estar. Estoy en los claustros a la edad y soy la directora. Y me dices que esto me pasó en el 16. Pues esa época yo creo que era la época de que acababa de aprobar la oposición y yo era interna en prácticas en un instituto bastante complicado, y fue una época difícil, sí. Y sí, la verdad es que el último mes está siendo complicado y yo la verdad es que me lo estoy pasando mal, sí. Eso es verdad.
Pues bien, doctora, ¿qué tal? Nada, yo fatal. Este verano lo he pasado horrible, porque con este calor y cada vez tengo más sofocos, ha sido horroroso. Las noches me despierta los sofocos, se empieza a sudar, termino con la ropa empapada, una sensación de agobio. Es que además cuando voy trabajando, tengo que también tengo que parar y todo, porque es que la sensación es como que es muy rara. Algo, mis compañeros se quejan porque paro el camión y no estoy en casa con mi chica, que ya tiene menopausia, está hace 2 años, pero no ha notado nada, pues que ella se arroja, yo me desarrojo, quiero sacar de todo, a mí me da algo, yo necesito que me dé algo de medicación para quitarme esto, porque cada vez es más horrible. Todo el día con la ducha pensando que bueno, malo, que estoy sudando, bueno, horroroso. ¿Tiene usted un poquito aquí de calor?
Hola doctora, a ver, vengo desesperada. no puedo más. Desde que se me fue la regla es que me noto hinchada. No hago nada más que coger peso, no como nada, todo a plancha. Todo a plancha, no ceno. De vacaciones he venido con 5 kilos más y tengo unos dolores por todo el cuerpo, me duele hasta el dedo meñique. Ya sé que usted me dijo que la dietica estaba bien, que la variación estaba bien, pero yo ya no sé qué hacer. Me dijo que hiciera algo de ejercicio, pero yo no me daba ella para hacer ejercicio. Y aunque no como, solo hago coger peso.
La doctora, vengo porque últimamente es que noto la vagina seca, como una zapatilla. Y las relaciones sexuales, es que haga lo que haga, va. O sea, es que veo las estrellas, pero me dan mal. Así que todas las lubricantes e hidratantes, de todo. Además, he tenido más cistitis de lo normal, a veces tengo molestias urinarias, en fin, que no sé qué hacer. Y por lo que a mí me gusta el sexo. Imagino que habrá alguna cosa que me puedas recomendar o recetar.
Son estupendas. Bueno, pues esto nos han contado en las consultas, ¿no? Y os sonará, me imagino, ¿no? Han aparecido las alteraciones menstruales, migrañas, miedo a la menopausia, insomnio, niebla mental, ansiedad e irritabilidad, aumento de peso, dolores articulares, sequedad vaginal, dolor con las relaciones, disminución del deseo y sofocos y sudoración nocturna. ¿Os suena de las consultas? Vale. Pues en principio esto es lo que a partir de ahora vamos a ir viendo, si realmente todo tiene relación con la menopausia o no, ¿no? Porque todo esto muchas veces estamos hablando de menopausia, pero la mayoría de estas consultas suelen ocurrir en la transición menopáusica, ¿no? Porque todo esto, 5 años más tarde, muchas de las cosas no vienen ellas achacándolo a la menopausia, ¿no? Entonces, ahora vamos a ir analizando si esto es así o no. Gracias.
Bueno, pues vamos ahora a ir desglosando cada uno de los síntomas que han ido apareciendo por separado para irlos un poquito analizando y viendo no solamente su relación, sino también cómo podemos enfocarlo o por lo menos dar alguna pista. Bueno, el primero de todos serían las alteraciones menstruales. Las alteraciones menstruales evidentemente son indispensables para hablar de menopausia, ¿no? O sea, no nos queda ninguna duda que tiene que ver con las alteraciones hormonales y que cuando llevan ya un año sin regla es cuando hablamos de menopausia. Antes de que lleguemos a la menopausia, hablaríamos de la transición a la menopausia. La transición a la menopausia la vamos a dividir en dos partes. En una parte que llamamos más temprana, que es muy variable y puede durar muchos años, en la que va habiendo un acortamiento de los ciclos y a veces puede haber alguna ausencia de alguna regla. Y luego ya estaría la transición a la menopausia, que llamamos tardía, que realmente es 1 o hasta 3 años, y en ella sí que vamos viendo, pues ya que van habiendo más ausencia de reglas, va habiendo también algunas veces algunos ciclos anovulatorios, algunos sangrados que pueden ser más irregulares. Vale. Bueno, el siguiente síntoma que vamos a tratar son los síntomas vasomotores con los sofocos, ¿no? Que es el síntoma paradigmático de la menopausia, ¿no? O sea, bueno, yo creo que en general muchas veces conocemos lo que son los sofocos, pero por si no los conocéis, os contamos que tiene que ver con que nos tenemos una sensación súbita de calor que sube desde la parte alta del tórax, cuello, cara, se acompaña de una vasodilatación cutánea, de una sudoración profusa y puede aumentar la frecuencia cardíaca, ¿no? Y bueno, la buena noticia es que todo esto no suele durar más de 5 minutos, pero que puede pasar pues muchas veces al día y con una frecuencia distinta. Es verdad que no está muy claro la prevalencia de los sofocos. De hecho, los estudios son muy variables y en España no hay estudios demográficos sobre ello. En otros países nos hablan de un 80%, pero realmente en las mujeres españolas no podríamos decir cuál es la prevalencia. También se ha estudiado si la intensidad de los sofocos y la duración de los mismos, cómo puede ser, ¿no? Entonces, bueno, diríamos que hay una mediana de 7 años, pero tampoco lo tenemos tan claro. Lo que sí que se ha estudiado en algunos estudios, como el estudio Swan, que fue un estudio de cohortes con más de 3.000 mujeres seguidas sobre 17 años, fueron factores demográficos y psicológicos asociados a la intensidad de los sofocos. O sea, si estos sofocos son más o menos intensos. Y entre esos factores demográficos y psicológicos, pues podéis ver que estaba pues el menor nivel educativo, los factores socioeconómicos, tabaquismo, síntomas depresivos, síntomas de ansiedad, síntomas como y cosas como los antecedentes de abuso en la infancia o negligencia, que llama la atención. Estas cosas están asociadas a esa intensidad de los sofocos y a cómo la mujer lo vive. ¿Me reverbera mucho la voz, no? ¿Me reverbera mucho la voz? ¿Sí? Vale. ¿Y cómo enfocamos los sofocos? Bueno, pues una de las cosas que sabemos es que los cambios en el estilo de vida pueden mejorar y disminuir esa intensidad. Las cosas que han demostrado son la disminución del peso, el abandono del tabaco y el ejercicio físico. Y luego, en mujeres con síntomas vasomotores mal tolerados, el tratamiento hormonal, el sistémico, sí que ha demostrado su eficacia para disminuir la intensidad, ¿vale? O sea, los sofocos sí que tienen relación con la bajada de estrógenos. Y por eso el tratamiento hormonal en aquellas mujeres que no tienen síntomas bien tolerados estaría indicado. Pasamos al insomnio, ¿no? El insomnio es otra de las cosas que nos hablan. Tendríamos que decir que el insomnio es un síntoma muy complejo, ¿no? O sea, es un síntoma que nos encontramos en las consultas en el día a día, en cualquier etapa de la vida y en cualquier tipo de persona, ¿no? Estaréis de acuerdo conmigo. Bueno, ¿qué sabemos sobre el insomnio en la menopausia? Bueno, pues sabemos que los problemas del sueño aumentan con la edad, que no es una noticia, y además este aumento tiene que ver con que hay una serie de factores que tienen que ver con el insomnio que aumentan con la edad, como por ejemplo el dolor crónico, la depresión, las situaciones de estrés, todo esto evidentemente es más frecuente según vamos cumpliendo más años. Lo que sí sabemos es que la asociación entre las alteraciones del sueño y los sofocos sí que han sido demostradas. O sea, mujeres que tienen sofocos o síntomas vasomotores, si lo tienen durante el etapa del sueño, les dará insomnio. Tampoco es ninguna novedad, ¿no? Lo que, sin embargo, no se ha podido demostrar es que la menopausia sea responsable del insomnio en mujeres que no presentan sofocos. Pasamos a la sequedad vaginal. La sequedad vaginal estaría dentro de lo que llamamos el síndrome genitourinario de la menopausia, que ahora engloba como distintos síntomas y quizá la sequedad vaginal es el síntoma más característico, ¿no? También la sequedad vaginal, que forma parte de este síndrome, sí que tiene que ver con el déficit estrogénico. O sea, el déficit estrogénico provoca un adelgazamiento del epitelio vaginal, una disminución de la elasticidad local y una disminución de las secreciones vaginales. Y todo esto pues provoca esa atrofia vaginal, ¿no? Sus síntomas más característicos pues son la sequedad, irritación y prurito vaginal. Además, sabemos que estos síntomas, a diferencia de los sofocos, que llega un momento que se agotan, los síntomas del síndrome genitourinario, sin embargo, van a ser progresivos a lo largo de toda la vida de la mujer. O sea, continúan todo el tiempo y cada vez incluso pueden ser más importantes. En el abordaje del síndrome genitourinario también sabemos que los cambios en el estilo de vida pueden mejorarlo. O sea, las cosas que podemos mejorar a nivel de estos síntomas son el hacer ejercicio, la actividad sexual regular y evitar el tabaco. Luego, en general, en casi todas las mujeres, el uso regular de hidratantes vaginales puede ser beneficioso y el uso de lubricantes en las relaciones. Esto es algo que no es que lo digamos en las consultas, es que las mujeres ya toman esa determinación de pedirlo, ¿no? Sabemos que son productos que en general se compran en la farmacia de forma habitual sin venir a consultarlo, porque además las mujeres esto no lo suelen consultar, ¿no? En aquellas mujeres que tengan síntomas más moderados o graves, estará indicado el estrógeno vaginal. El estrógeno vaginal en dosis bajas y de forma regular es el tratamiento más eficaz para estos síntomas y sí que ha demostrado ser eficaz, aparte de que es un tratamiento seguro. Bueno, también dentro de este síndrome tendríamos las infecciones urinarias recurrentes. O sea, sí que se ha visto que las infecciones urinarias son comunes en las mujeres posmenopáusicas y que su fisiopatología, aunque es compleja, parece que la atrofia vaginal también tiene un factor clave. Y hay alguna evidencia, algunos estudios, que han demostrado que el tratamiento con estrógenos vaginales, pero no sistémicos, ojo, reduce la frecuencia de infecciones recurrentes en mujeres posmenopáusicas. Bueno, la disfunción sexual, que solamente vamos a pasarlo por encima, deciros que hay varios factores que pueden influir en la vida sexual de la mujer, como son el síndrome genitourinario en esta etapa y, evidentemente, factores psicoafectivos en esta etapa, como en cualquier otra etapa de la vida de las mujeres, ¿no? El deseo sexual que haya disminuido la menopausia, tampoco se ha demostrado que la menopausia sea un factor independiente para la disminución del deseo. Lo que sí que se ha visto en algunas revisiones es que las mujeres hablan de que los problemas de salud en general, relaciones familiares y conyugales, antecedentes socioculturales y el significado, sobre todo, atribuido a la vida sexual durante el resto de la vida de la mujer, sí que va a influir y determinar si las experiencias de las sexuales durante la menopausia serán placenteras o no. Evidentemente, el abordaje de todo esto, como en cualquier otro momento de la etapa de la vida, pues debe ser integral e individualizado. Bueno, cambiamos de tema, ¿no? Vamos a hablar de las alteraciones del estado de ánimo. Las alteraciones del estado de ánimo quizás sea uno de los temas que más se machaca en muchas de las fuentes que hablaba Ana al principio, ¿no? De que lo encontramos muy frecuentemente, cómo se asume que la menopausia es un momento en el que en el que las mujeres nos deprimimos todas, ¿no? Parece como que es algo habitual y no es así, ¿no? En este sentido, hacemos referencia a la revista Lancet. El año pasado, en marzo de 2024, hubo un monográfico de menopausia y dedicaba un capítulo entero a salud mental y menopausia, que la verdad es que lo recomendamos desde aquí. Bueno, sabemos que, evidentemente, los cambios asociados a la menopausia y la vivencia que cada mujer tiene de ellos y el contexto personal hacen que esta etapa sí que sea vulnerable. Eso lo tenemos en principio claro, ¿no? Lo que, sin embargo, nos ha demostrado es que la transición menopáusica sea un factor independiente respecto a los síntomas de trastornos de ánimo, depresión o ansiedad, con excepción de algunas mujeres. ¿De cuáles? Bueno, pues de aquellas que sí que tienen factores de riesgo de estresores psicosociales, de aquellas que tienen síntomas vasomotores graves y persistentes y de aquellas que tienen antecedentes de trastornos afectivos. Quiero decir, una mujer que ha tenido depresión mayor anteriormente en su vida, en la etapa de la menopausia sí que es un momento vulnerable para que pueda tener otro episodio. Sin embargo, en el resto de las mujeres esta suposición es potencialmente dañina, ya que va a crear una expectativa negativa que refuerza los estereotipos sobre la menopausia y el envejecimiento. Volvemos al estudio Swan y vemos que hay algunos factores que contribuyen a que los síntomas depresivos, independientemente de la menopausia, se produzcan, ¿no? Entonces, ¿cuáles son? Bueno, pues vamos a ver que son cosas también pues muy sociales, ¿no? Acontecimientos vitales estresantes, problemas económicos, desempleo, bajo apoyo social, ¿no? O sea, vemos que estos determinantes pueden ser mucho más importantes que la menopausia. Lo que hemos visto también es que no hay evidencia consistente de que la ansiedad aumente durante la transición menopáusica. Sin embargo, sí que la ansiedad somática puede predecir síntomas vasomotores graves en ese momento, ¿no? O sea, una mujer que ya tiene ansiedad va a tener síntomas vasomotores más intensos, ¿vale? Pero no una mujer que llega a la menopausia tiene por qué tener ansiedad. Entonces, reducir la ansiedad puede reducir las molestias causadas por los síntomas vasomotores. Lo que sí que tenemos claro es que no existe evidencia para utilizar el tratamiento hormonal como tratamiento de los trastornos del ánimo en la menopausia, salvo en aquellas mujeres en las que se asocien síntomas vasomotores graves aparte de sus síntomas. Y algunas claves que para manejar a estas mujeres pues tendrían que ver con aumentar el apoyo social, con promocionar actitudes más positivas o neutrales hacia el envejecimiento y la menopausia y, por supuesto, manejar información contrastada y no perpetuar mensajes llenos de prejuicios sobre esta etapa. Bueno, vamos a los trastornos cognitivos, ¿no? Con esa niebla mental que nos contaba Rita. Bueno, pues el deterioro cognitivo está relacionado con el envejecimiento cronológico. Eso es todo lo que se ha podido demostrar. No se ha encontrado una relación con el déficit de estrógenos, ¿vale? De hecho, los estudios poblacionales han mostrado resultados inconsistentes y los longitudinales no han encontrado asociación entre la menopausia y la disminución de la capacidad cognitiva. ¿Vale? Y el tratamiento hormonal no se ha visto que prevenga el deterioro cognitivo en la mujer posmenopáusica. Por lo tanto, el tratamiento hormonal no estaría indicado en los trastornos cognitivos, claro. Pasamos al aumento de peso. Bueno, el aumento de peso es otro melón que tenemos en las consultas habitualmente, pero que lo tenemos todo el tiempo, no solamente porque la mujer llegue a la menopausia. O sea, de hecho, las revisiones con más de 1 millón de mujeres nos llegarían a estas conclusiones, ¿no? La cantidad de masa grasa aumenta con la edad, aumenta en todas las personas, no solamente en las mujeres, y sí que se ha visto que el déficit de estrógenos puede producir cambios en esa distribución de la masa grasa, aumentando la adiposidad central, ¿vale? Sin embargo, a pesar de todo esto, y a pesar de que muchas mujeres nos dicen que experimentan un aumento de peso y manifiestan dificultades para perderlo, no se ha demostrado que esto tenga relación directa con el déficit de estrógenos. En una vez más, la recomendación en estos casos, como en tantos otros, será cambios en el estilo de vida. Sobre todo, pues iniciar una alimentación adecuada, realizar ejercicio físico, ¿vale? Estas serán las recomendaciones que tendremos que hacer. Y para finalizar en todos estos síntomas, pues hablamos de los dolores articulares, ¿no? Que, bueno, pues es otra sorpresa nueva, que los dolores articulares aumentan con la edad, ¿no? Eso también, pues lo sabemos ya, que los dolores articulares aumentan con la edad y que no han demostrado una asociación directa con la menopausia. O sea, no se ha demostrado, ¿vale? A pesar de que es verdad que lo encontramos en muchos textos, en guías, pero cuando nos vamos a buscar los artículos y los estudios primarios en los que se apoyan, pues no encontramos que haya esta demostración, ¿vale? ¿Cuál será el abordaje? Bueno, pues el abordaje, evidentemente, de los dolores articulares será los mismos que hacemos con otras personas. O sea, un poco lo que queremos todo el tiempo enfocar es que cuando nos encontramos a mujeres menopáusicas con estos síntomas, las abordemos como a cualquier otra persona de nuestra población de los pacientes. O sea, que no pensemos y pongamos ya la etiqueta, como eres menopáusica, te duelen las rodillas, como eres menopáusica, tienes insomnio, como eres menopáusica, has aumentado de peso. No, vamos a irnos a como haríamos con otro cualquier en otro momento de la vida, ¿vale? Y el estilo de vida saludable, muy importante, ¿sí, Ana?
No, y que como no eres menopáusica, como esto no es por la menopausia, no vamos a abordar estos síntomas, habrá que abordarlos
claro,
de otra forma, ¿no?
Bueno, pues llegamos ya a las conclusiones, ¿vale? Entonces, bueno, pues la menopausia es una etapa fisiológica de la vida de la mujer. Como vivencia es percibida de formas muy diferentes, se ha demostrado una asociación consistente, lo acabamos de subrayar, entre el déficit de estrógenos y la aparición de síntomas vasomotores y del síndrome genitourinario, y sin embargo la asociación con otros síntomas no es tan clara. Por lo tanto, el tratamiento de hormonal de la menopausia tendrá sentido solo el sistémico en los síntomas vasomotores y el local en los síntomas genitales, y no en ningún otro síntoma. Vale, subrayamos que el fenómeno de medicalización de la vida ha alcanzado la etapa de la menopausia exponiéndola a la intervención desde el ámbito sanitario. Esto implica muchas veces la simplificación de las vivencias a síntomas y la búsqueda de soluciones desde la medicalización. Un aspecto muy importante es la consideración del entorno sobre el envejecimiento en general y sobre el papel que ocupa la mujer de mediana edad y la mujer mayor en la sociedad. Y ahora, bueno, pues queremos contarnos un año después cómo ha ido con estas consultas con nuestras mujeres, con nuestras pacientes, ¿no?
Pilar hace 9 meses que no tiene la regla. Se ha apuntado a un club de yoga y lectura y a clases de yoga. Sus migrañas han mejorado y ahora es ella quien les cuenta a sus hermanas lo que no es la menopausia.
Rita lleva 1 año y medio sin regla, ahora sale cada fin de semana con un grupo de escalada y se plantea hacer un 8000. La única niebla mental que quiere ver es la de la cima tras coronar cada montaña.
Julia lleva 1 año y 9 meses sin reglas. Tras ofertarle su médica la terapia hormonal de la menopausia, decidió iniciarlo. Apenas tiene sofocos y descansa muchísimo mejor. Además, lleva 3 meses sin fumar. Está encantada.
Y Marta, bueno, Marta es la reina del gym. 2 días a la semana hace ejercicios de fuerza y otros 2 se ha apuntado a bailes de salón con su marido. Está en seguimiento de alimentación saludable con su enfermera de familia, ha controlado el peso y ha mejorado su dolor corporal.
Y ya para finalizar, Sandra está en tratamiento con estrógenos locales que no olvida, porque muchas veces ese es el problema. Sus síntomas han mejorado notablemente y ha vuelto a disfrutar del sexo sola y en pareja. Y nada, ya queríamos acabar con esta frase que nos parecía muy interesante de Julian Moore, que dice: parece tan tonto hablar de envejecer como algo negativo cuando en realidad es un privilegio poder seguir haciéndolo. Y daros las gracias.
Bueno, y no es por vender nuestro libro, pero si os habéis quedado con ganas de más, tenemos un curso de los elementales de Zenfic. Tenéis ahí el QR de menopausia y su transición, un abordaje integral, por si queréis profundizar.
Muchas gracias, Raquel y Ana. Fantástica la charla y me ha encantado, además que lo teníamos vosotros. Muy, muy buena, enhorabuena, de verdad. No es una enfermedad de la menopausia, yo que ya estoy derecho también os lo digo. Y os presento la segunda parte, no por eso menos importante, que es dispareunia y vaginismo desde el punto de vista de la sexología. Y os presento a Alicia Cordero, por allí, por aquel bando, también médica de familia, en el Centro de Salud Pérez del Río, en Getafe, en Madrid. Y a María Minué, a su ladito para acá, médica de familia también, en el Centro de Salud Vicente Soldevilla, de Vallecas. Ambas son médicas de familia, ya lo hemos dicho, y ambas tienen un máster en sexología. Y nos van a contar pues, muchas cosas interesantes que vamos a aprender de dispareunia. Venga.
Bueno, buenas tardes a todas. No sé si se me oye bien. Efectivamente, hemos llamado a nuestra charla Dispareunia y vaginismo, miradas desde la sexología, pero bueno, con la idea de que también haya cosas que se puedan aplicar a la consulta de atención primaria. Ambas declaramos no tener conflictos de interés con la farmaindustria y las dos, como ya he dicho, somos médicas de familia y sexólogas. Vamos a empezar con unas definiciones. Tanto el vaginismo como la dispareunia confluyen se definen por una contractura del suelo pélvico. En el caso del vaginismo, esto va a provocar que haya una imposibilidad para la introducción de objetos en la vagina, mientras que en el caso de la dispareunia va a provocar un dolor, aunque sí va a ser posible la introducción de esos objetos dentro de la vagina. También aclarar una cosa, y es que vamos a hablar durante la charla de mujeres, pero somos conscientes de que esto deja fuera a otras personas con vulva y vagina, pero bueno, por hacer un poco más fácil contarlo, pero bueno, queremos ser inclusivas y no dejar a estas personas fuera. Hablamos de primario cuando se produce desde la primera relación sexual, o sea, siempre han convivido con estos síntomas, y secundario cuando ha aparecido después de un tiempo, que puede ser más o menos largo, de relaciones coitales en las que no ha habido ningún tipo de dificultad. Hablamos de global cuando se da en cualquier circunstancia y con cualquier objeto. Sin embargo, también puede ser un vaginismo o una dispareunia selectivas al objeto sexual, por ejemplo, pues a una pareja sí y a otra no, y habrá que evaluar por qué. O a las circunstancias, puede ser que alguien tenga un problema para introducir un pene en la vagina, pero no para hacer una exploración ginecológica, introducir un tampón, etcétera. En cuanto a la prevalencia, pues os podéis imaginar que cada estudio, dentro de que hay pocos, pues habla de una prevalencia totalmente diferente. La prevalencia que nosotras hemos encontrado como más frecuente en los estudios es entre un 2 y un 12%, pero bueno, claro, esto se refiere a mujeres que consultan por ello. Habrá muchas que convivan con esto y que por tabú, por vergüenza o porque simplemente pues aprendan a vivir con ello, no consulten y no estén reflejadas en estos porcentajes. En cuanto a las etiologías, como veis, pues muchas. Pero todo se reduce, o si tuviésemos que simplificarlo, a miedo a la penetración, o todo confluye en ello, mejor dicho. En el caso del vaginismo, el 99% de las causas van a ser o psicógenas o educacionales. Mientras que en el caso de la dispareunia, por supuesto, estas también están, pero la causa orgánica tiene mayor peso y será necesario pues evaluarlo quizá con un poquito más de ahínco. Bueno, en cualquier caso hay que tener en cuenta todo esto. Entre las causas psicógenas, muy importante, miedo al embarazo, miedo a las ETS, por supuesto conflictos de pareja, agresiones sexuales, traumas, rechazo, o sea, relaciones de violencia de género, relaciones en las que hay violencia sexual. Por supuesto, esto también puede ser un síntoma de una depresión, de una ansiedad. Y, muy importante tener en cuenta, los efectos secundarios de los psicofármacos también pueden producir también síntomas de dispareunia. En cuanto a las causas educacionales, educación represiva, culpabilidad, tabú, falta de información, también falta de autoconocimiento. Hay muchas mujeres que no saben cómo es su vulva, que piensan que tienen la idea de que la vagina es pequeña, el pene es grande y eso tiene que doler porque no entra. El impacto de la pornografía y el coitocentrismo que inunda nuestra sociedad, en el que pues eso, se tiene la idea de que el sexo es agresivo y sí o sí tiene que haber un coito para poderlo disfrutar. Luego también la creencia de que la primera vez va a ser dolorosa, se sangra, pues hombre, llegando a una primera vez con esa idea, pues como no, eso se va a contraer y va a ser difícil disfrutar de ello. Las causas orgánicas son muchísimas, bueno, incluso más de las que tenemos aquí reflejadas, podríamos describir muchas, pero muy importante descartar endometriosis, tumores pélvicos, vaginitis, cervicitis, la enfermedad pélvica inflamatoria, el síndrome genitourinario de la menopausia, como han comentado las compañeras, la atrofia vulvovaginal, las fisuras, heridas, secuelas de partos traumáticos. Importante también ciertos fármacos que no tienen nada que ver con esto, como los antihistamínicos, los anticolinérgicos, las contracturas del suelo pélvico, y con esto mención especial a las fisios de suelo pélvico, que nos encantan, y los prolapsos. En resumen, perspectiva psicosomática. O sea, hay que tener en cuenta todas estas causas y tener en cuenta que generalmente no va a aparecer solo una. Van a confluir muchos de estos factores que hemos mencionado. En el caso de que, por ejemplo, haya una causa primaria orgánica, se va a generar a lo mejor ese dolor con esa contractura del suelo pélvico, eso va a generar un miedo que va a perpetuar este problema. O puede ser que la causa directamente sea psicológica. Hablará María un poquito más de esto. En cuanto al impacto de la salud, pues podemos ver impacto de la salud mental, por supuesto la salud sexual y por supuesto la salud física. En cuanto a la salud mental, pues por supuesto baja autoestima. Estas mujeres muchas veces van a pensar que tienen un disvalor, ¿no? Que son menos válidas como mujeres porque no son capaces de enfrentarse a un coito, por ejemplo. A la vez que esto puede venir dado por una depresión o una ansiedad, también puede generar ansiedad y depresión. Por supuesto, reexperimentación de traumas. A lo mejor si esto viene por un abuso sexual en la infancia, el enfrentarse otra vez a situaciones de estas puede hacer que reexperimenten el propio trauma que tienen. Y por supuesto, evitación de encuentros sociales o búsqueda de pareja, pues porque consideran que cómo van a buscar una pareja si no son capaces de mantener una relación sexual normal. En cuanto a la salud sexual, pues por supuesto una limitación de la vida sexual y rechazos y presiones por parte de la pareja, pues para que sean capaces de mantener un coito. En cuanto a la salud física, muchas de ellas no van a venir a hacerse citologías o van a tener síntomas ginecológicos que no van a querer que explore porque no son capaces de enfrentarse a ello. Por supuesto, falta de confianza en el sistema sanitario, pues porque es un sistema sanitario que las fuerza a hacer ese tipo de exploraciones, que no tiene en cuenta sus limitaciones o que no da respuesta a estos problemas. Y muchas de ellas, pues dificultad para lograr una gestación, como es lógico, porque son incapaces de tener una penetración. ¿Cómo conviven las mujeres con esto? Bueno, pues para la tesis que está haciendo María, yo estoy colaborando con ella, estamos haciendo unas entrevistas a diferentes mujeres con dificultades sexuales y estamos viendo diferentes formas de enfrentarse a esto. Algunas de ellas, ojalá muchas más, desarrollan una sexualidad más variada, menos coitocéntrica y muy satisfactoria. Pero desgraciadamente lo que vemos es que la mayoría de ellas, misma sexualidad, pero con dolor, en el caso de la dispareunia, claro. Otras, pues lo que hacen es evitar los encuentros sexuales, y ya no solo el encuentro sexual, sino incluso gestos de cariño con su pareja por miedo a que derive en una relación sexual. Búsqueda de causas orgánicas, muchas de ellas pues están muy, muy obcecadas en que la causa tiene que ser orgánica y que hay algo que no estamos encontrando, lo cual puede ser verdad, pero en muchos casos pues no. Muchas de ellas, pues como ya hemos dicho, evitación de pruebas médicas, y algunas de ellas, las menos, también buscan terapia psicológica para intentar enfrentarlo. Este estudio que os traigo me pareció bastante interesante, es una revisión sistemática con 22 estudios, la mayoría de ellos cualitativos, o sea que muy bien, muy, muy interesante, en el que sacaban como conclusiones que las mujeres con vaginismo tardan entre 1 y 3 años en consultar a su médico y que en algunos casos incluso 5 o 10, o sea, tardan mucho en llegarnos. Además, cuando llegan, generalmente, también lo que se describía es que cuando reciben una respuesta que no les resulta satisfactoria, pues porque perciben que el profesional no le está dando la importancia que tiene o no sabe responder, tardan años en volver a consultar. La motivación que les lleva a buscar la ayuda, pues querer tener una sexualidad heteronormativa y heterosexual, búsqueda de gestación, necesidad de mantener a esa pareja que le está metiendo presión, necesidad de utilizar tampón o de enfrentarse a pruebas de cribado o pruebas médicas. ¿Cómo es la trayectoria de estas mujeres? Pues primero les ponen generalmente en atención primaria. Desde la atención primaria, con suerte, les hacemos alguna prueba o directamente las mandamos al ginecólogo. Llegan al ginecólogo, se les hace una exploración, se ve que todo está normal y se les dice que no les pasa nada, que todo está normal, que se relajen. El problema persiste y tarda años en volver a consultarnos y en buscar ayuda.
Bueno, yo os voy a contar un poco qué hacemos desde nuestra perspectiva de sexólogas, cómo estamos aplicando esto en atención primaria, que evidentemente pues el marco cambia un poco, ¿no? Básicamente trabajamos dos cosas, la contracción del suelo pélvico, de la que ahora hablaremos, y lo primero que miramos siempre, porque si es eso tiene fácil solución, es ver si se está intentando la penetración suficientemente excitadas, ¿no? O sea, que esto es una cosa como muy evidente, que se nos ocurre así rápidamente, y cuando van al ginecólogo, además de decirles que todo bien y que se relajen, lo siguiente es, no estarás excitada, usa lubricante. Bueno, muchas veces sí están excitadas y hay otras historias, pero bueno. Entonces, además de la lubricación, durante la fase de excitación pasan otros cambios a nivel corporal que van a favorecer que se pueda hacer una penetración con un pene, con objetos, con mano, con lo que sea, que sea mucho menos dolorosa, ¿no? O sea, por una parte el cuerpo se prepara, aumenta la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la tensión muscular, se lubrica, pero por ejemplo las dispareunias profundas, que muchas veces no pensamos en una excitación insuficiente, la parte interna de la vagina, los dos tercios se alargan y el cuello del útero se eleva. Muchas veces los traumatismos del pene contra el cuello del útero son muy dolorosos y en estos casos cuando se produce la excitación disminuye el dolor. Entonces, si os viene a la consulta una persona que está teniendo dolor con las relaciones sexuales, lo primero, explicarles un poco cómo es el ciclo de respuesta sexual. Este es el de Master y Johnson, luego hay otros. Kaplan introdujo también el deseo, hay como varios modelos, el que es más os gusta. Pero contarles un poco que hace falta dar un poco de tiempo y dejar margen para que se produzca la excitación sexual, ¿vale? Imaginaos que os viene una persona que está con una nueva pareja, que os cuenta que sí, que está con dolor, lo exploráis y es verdad que están teniendo una penetración como muy, muy rápido, sin mucha historia previa, sin estar excitada. Lo habláis, lo trabajáis, os dice, ah, mira, genial, perfecto, y vuelve a la consulta un mes después y dice, oye, mira, que muy bien, que la relación sexual es mucho mejor, las disfruto mucho más, pero es que llega el momento de la penetración y me sigue doliendo. Entonces, ¿qué puede estar pasando? Asumimos que hemos descartado razonablemente causas médicas como endometriosis, enfermedad inflamatoria pélvica y tal, que en la gran mayoría de los casos se termina el estudio, van a ginecología, vuelven y no se ha encontrado allí nada, ¿no? ¿Qué hacemos con esta gente? Bueno, la parte de la que nos olvidamos siempre es de la musculatura del suelo pélvico. El suelo pélvico, ahí lo tenéis, con su musculatura superficial, intermedia y profunda, da un poco igual, para lo que nos interesa, se contrae de una manera bastante cohesionada, y en este corte se ve un poquito mejor cómo el suelo pélvico está abrazando la entrada de todas las estructuras pélvicas, ¿no? De la vejiga, de la vagina y del recto. Entonces, las paredes vaginales son dos paredes musculares de músculo liso, que en principio están ahí a lo suyo, sin mucha historia. Entonces, ¿cómo se lo explicamos a los pacientes? Ponme las manitas. Les decimos que la vagina son dos paredes de músculo liso que están ahí sin hacer nada. Entonces, si tú intentas introducir algo entre las paredes, esas paredes van a permitir la entrada, asumiendo pues que haya suficiente lubricación para permitirla, ¿no? Si no, si esto raspa, pues va a ser incómodo. ¿Qué pasa? Que la vagina no son solo estas paredes de músculo liso. Bueno, la vagina sí. Pero que aquí lo que tenemos es la musculatura del suelo pélvico. Entonces, cuando el suelo pélvico está relajado, fenomenal. Ahora me falta una mano. Pero normalmente cogeríamos esta mano y vemos que sí que se introduce, ¿no? ¿Qué pasa si el suelo pélvico se contrae? Por mucho que las paredes musculares de la vagina nos permitan entrar, el suelo pélvico no. Si el suelo pélvico se contrae del todo, tenemos un vaginismo. Como tenemos cierto control voluntario, si el suelo pélvico está un poco contraído, pero no del todo, lo que va a haber es dolor, porque estamos intentando introducir algo contra resistencia, y eso duele. He perdido esto. ¿Qué pasa? ¿Qué se genera este círculo vicioso? Este círculo vicioso puede empezar por un dolor inicial, que puede ser pues por una candidiasis o por algo así como muy prosaico, o puede ser, por las causas que comentaba Alicia, por un miedo al dolor. Pues en una primera relación coital, por ejemplo, el miedo a, Dios mío, la primera vez duele, ¿no?, este mito famoso, puede generar esa contracción del suelo pélvico que, si seguimos haciendo intentos de penetración, van a reforzar esa idea, esa contracción involuntaria defensiva del suelo pélvico. Claro, nuestro suelo pélvico está en plan, esta ya me la sé, esto ya lo he intentado, esto dolía, pues me voy a contraer para que aquí no entre nada, porque ya lo que faltaba. Entonces se genera ese círculo vicioso en el que cada vez más dolor. Entonces, el mecanismo que define el vaginismo es esta contracción involuntaria del suelo pélvico y es el mecanismo implicado en la mayoría de casos de dispareunia, ¿vale? ¿Cómo se trabaja esto? Bueno, pues en torno a dos ejes. Uno es sobre la propia contracción de la musculatura del suelo pélvico, que luego os cuento cómo lo hacemos, pero es una tontería, es una cosa como muy mecánica y muy fácil. Y el asunto complicado es el de ver las causas originales de esa contracción, ¿no? En el caso que poníamos de la chica, de la excitación y toda esta historia, bueno, pues esa chica parece que el dolor se ha originado muy en relación con que estaba teniendo relaciones sexuales sin estar excitada, y luego simplemente, aunque ya hubiera suficiente excitación, el haber seguido intentándolo durante esa temporada con dolor ha hecho que se perpetúe a través de esta contractura. ¿Qué pasa? Que aquí hay pues infinitas causas, ¿no? Y algunas de ellas, si nos las saltamos un poco y nos ponemos a trabajar directamente la contracción, pues sin más, si todo empezó con la vulvovaginitis, pues ya está. Pero algunas de estas causas pueden ser potencialmente mucho más graves, ¿no? O sea, las prevalencias que tenemos de violencia sexual son elevadísimas. El antecedente de abuso sexual en la infancia está en un 20% de la población, y población clínica como es esta, incluso más todavía, ¿no? Entonces, muchísimo cuidado con intentar meternos a trabajar la contracción del suelo pélvico sin saber de dónde viene originalmente. Me gustó muchísimo este estudio, bueno, el título sobre todo, que hablaba de las disfunciones sexuales como disfunciones funcionales, ¿no?, de functional dysfunction. Y es que, bueno, este estudio se centraba en el abuso sexual en la infancia, pero esa contracción defensiva del suelo pélvico lo que está haciendo es protegernos de alguna manera de una situación que puede ser potencialmente peligrosa. Entonces, intentar bypassear ese mecanismo de defensa sin ver qué está pasando detrás, bueno, pues puede ser muy iatrogénico, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Bueno, entonces, una vez tenemos tratada la causa original, si es una causa médica, ¿no? Pongamos que era una enfermedad inflamatoria pélvica, la hemos tratado, ya está. O que era una cosa sexológica más o menos abordable, ya la tenemos. O que era una cosa así, pues un problema de pareja, que está mucho mejor, pero se está manteniendo la contracción del suelo pélvico. ¿Qué hacemos? Bueno, lo primero les enseñamos que la musculatura del suelo pélvico tiene tres posturas, que son la contracción, que hemos enseñado antes, la relajación y el pujo, como para afuera. Vale, y lo primero que tienen que hacer es identificar esas tres posiciones. Cualquier ejercicio que hagamos tiene que ser con el suelo pélvico relajado, con mucho lubricante, y en el momento en que empiece a doler, se para. Esto es una cosa que les decimos y que en general nos ponen mala cara. Si vamos a hacer un abordaje sexológico del dolor, no pueden tener penetración hasta que acabemos, con lo cual ahí colapsan un poco. Entonces, lo primero que hacemos es aproximación visual. Les decimos que se pongan un espejito, les explicamos las estructuras de la vulva por fuera, y que se miren, que busquen un momento en casa, tranquilas, que se miren, que identifiquen las estructuras y que identifiquen si visualmente son capaces de detectar la contracción, la relajación y el pujo. Puede ayudar a abrir un poquito los labios internos con los dedos para ver mejor la musculatura vaginal, que si no, a veces no se ve. Lo siguiente que haríamos sería la aproximación táctil. Esto normalmente lo vamos trabajando de sesión en sesión y vamos viendo pues qué otras cosas han ido surgiendo entre medias, ¿no? Que pues muchas veces hay un montón de historias que van surgiendo. Lo siguiente sería dejar el dedito en el introito vaginal y hacer las mismas los mismos tres movimientos y ver cómo los van identificando. Si eso va bien, podrían introducir un dedo. Aquí es cuando ya empiezan a pasar más cosas. Introducen el dedito siempre con lubricante, siempre con la musculatura relajada. En el momento en el que empieza a doler mínimamente, se para, ¿vale? Porque lo fundamental aquí es cómo romper este círculo de feedback positivo. Entonces, si estamos permitiendo que haya dolor, lo que vamos a hacer es reforzarlo. Entonces, meten el dedito, lo dejan ahí quieto, si eso bien, genial. Al día siguiente, siguiente ejercicio, que sería ya con ese dedo poder irlo moviendo e ir explorando la vagina. La fase 3 es la exploración con objetos. Claro, esto técnicamente se hace con sets de dildos, de los dilatadores estos, ¿no? Un set de dildos cuesta 120 euros. Entonces, con las cosas de por casa. Las cosas de por casa son algunas, pues el típico vibrador, que es un poquito más gordo que el dedo. Luego pasamos a zanahorias, que claro, pues tienen que ir al supermercado y ver zanahorias así de distintos tamaños. Luego plátano o pepino, y así vamos subiendo hasta llegar al tamaño deseado, ¿no? Pues si es el pene de la pareja, más o menos el tamaño del pene o lo que se quiera introducir. Siempre con condón, ¿vale? Esto, el... A ver, no sé, que nadie se meta una zanahoria así tal cual, por favor. O los que os queráis meter. Una cosa importante, la vagina tiene fondo, con lo cual se pueden meter cosas razonablemente de forma más o menos segura. Para el anismo se usa la misma técnica. Si metemos cosas por el ano, ahí sí que no hay tope. Entonces, ahí, si vais a hacer algo de esto, muchísimo cuidado con utilizar zanahorias y derivados, porque los dildos van con tope por un motivo, ¿vale? Para que no se cuelen para el recto. Hasta aquí ha sido la paciente o la persona que está recibiendo el tratamiento sola. En la tercera fase ya introduciríamos a otra persona, ¿vale? Primero con un dedo, luego con objetos, que también objetos de tamaño creciente, y luego, si se desea, con pene. Aquí es muy importante que el control lo tiene la persona que está recibiendo el tratamiento. O sea, aunque la otra persona sea la que introduzca el dedo, en el momento en que la persona que está siendo tratada dice hasta aquí, es hasta aquí, y es importantísimo que se respete esto, porque si no, volvemos para atrás y volvemos a hacer feedback positivo de este circuito. Y luego, si se quiere, habría una cuarta fase que sería de erotización de la penetración. Se ha quitado. Vale. Entonces, en conclusión, la dispareunia y el vaginismo son problemas muy frecuentes. Ese 10% más o menos que decía Alicia probablemente está muy infraestimado, que afectan mucho más de lo que pensamos a priori a la vida de las personas. Aunque en la mayoría de estudios, al menos los estudios que están hechos en sistemas basados en la atención primaria, el primer sitio al que se consulta después de la pareja es atención primaria. La atención que reciben en general no es satisfactoria. Cuando se les pregunta a los profesionales qué es o por qué, dicen que por falta de tiempo y falta de formación, tiene sentido. Entre las causas médicas, que aquí además, aunque busquen acompañamiento en otros sitios, en una psicóloga o una sexóloga, esto nada más lo vamos a poder descartar nosotras, ojo a la endometriosis, a la enfermedad inflamatoria pélvica y al síndrome genitourinario de la menopausia, ¿vale? Porque son importantes de identificar precozmente y muchos tienen un tratamiento eficaz. A nivel sexológico, lo primero, porque es lo más fácil, es intentar explorar si la penetración se está intentando suficientemente excitadas. Y si no, la causa más frecuente de mantenimiento del dolor es la contracción de la musculatura del suelo pélvico. Hay que explorar siempre las causas originales que motivaron esa contracción y especial cuidado con conflictos de pareja, violencia de género, violencia sexual, tanto en la infancia como en la edad adulta, ¿vale? Porque el abordaje de esto, la exploración, etcétera, puede ser muy iatrogénica si no lo tenemos en cuenta. Y aquí tenéis la bibliografía. Muchas gracias.
Muchas gracias, María y Alicia. También fantástica la vuestra. Estoy encantada en esta mesa, pero vamos, encantadísima. Y dejamos un turno de preguntas. Tenemos unos minutillos. Creo que hay... Por allí tienes a alguien. Perdona, hija.
No. Hola, yo quería preguntaros si nos podéis dar vuestra opinión sobre el Beofa, esa pastilla nueva que ha salido ahí para la menopausia, los sofocos y eso, que vale 70 euros y que me pide ya frecuentemente a algunas mujeres de alto nivel económico en la consulta.
Creo que es el fesolositan, ¿no?
Sí.
Bueno, la verdad es que sí que tiene eficacia para, o sea, tiene indicación para los síntomas vasomotores, no ha demostrado superioridad frente al tratamiento hormonal y su seguridad no está del todo muy clara. De hecho, ha habido algunas alertas de la FDA con problemas a nivel hepático. Entonces, yo en principio, siendo más caro, no siendo más eficaz y teniendo problemas de seguridad, pues no me parece que sea la indicación.
Vale,
Hola, bueno, gracias. Me ha gustado mucho todo lo que habéis aportado en esta mesa. La primera es sobre menopausia. Yo quería preguntarle sobre el uso de la paroxetina en los síntomas vasomotores, porque sé que se está usando y no lo habéis comentado. Y bueno, lo segundo es sobre la dispareunia. Gracias, me ha gustado mucho lo que habéis hablado y creo que es un tema necesario y que lo hablemos un poco más. Y ya está.
Pues mira, la paroxetina, bueno, en España no tiene indicación. En Estados Unidos la FDA tiene una indicación con una dosis bajita, creo que no sé si es de 5 o de 10 miligramos, de 5, ¿no? De 10 miligramos. Es mucho inferior al tratamiento hormonal y quizá podría tener una indicación en mujeres que no pueden utilizar tratamiento hormonal, que tienen síntomas vasomotores muy, muy exagerados, ¿no? Entonces se podría hacer a modo prueba, ¿no? A lo mejor algunas mujeres, pues por ejemplo, como las mujeres con tratamientos con tamoxifeno para el cáncer de mama, que a veces nos ocurre que como no pueden tomar el tratamiento hormonal, pensaríamos en cosas así, pero la paroxetina está contraindicada con el tamoxifeno, por ejemplo. Entonces, bueno, habría que pensar en mujeres muy determinadas, ¿vale? Pero no es superior al tratamiento hormonal en esa indicación, no hay otra indicación. Bueno, quiero decir, a no ser que me estás hablando de indicaciones en otro tipo.
Sí, es sobre todo eso, porque además, porque sí, sé que está, o sea, no se pueden usar juntos, pero también porque en principio también la hormonoterapia también tiene, o sea, muchas contraindicaciones y también pues, tiene efectos adversos. Entonces, digamos que me pareció muy interesante porque en realidad pues los ICRS también los estamos usando en muchas situaciones más allá de la depresión. Entonces, también es verdad que hay que tomarlo con cuidado, pienso yo, porque también podríamos entrar en otras discusiones de, ¿no? Porque ya de entrar en encasillar, ¿no? Porque usarlo con cuidado porque no tiene nada que ver con esta indicación de la depresión.
Vale.
Pero que me parece interesante porque es verdad que el ISRS, pues digamos que tiene pocas contraindicaciones y que podría ser una de las...
Bueno.
De los usos.
Ojo, que eso no está nada claro, ¿eh? De hecho,
pero que,
por ejemplo, a nivel de sexualidad...
Ya, pero que me pareció... Sí, es verdad. Pero son dosis bajas y que, bueno, que podía ser una opción. Porque
bueno,
la hormonoterapia también tiene otras contraindicaciones, ¿no?
Claro, sí. O sea, la pregunta es, ¿la paroxetina para el tratamiento de los síntomas vasomotores? ¿Esa es la pregunta?
Sí, porque no está... No, digamos, como hay tan pocos... O sea,
vale, pues los
como
estudios...
Como hay tan pocas cosas que podemos usar en síntomas vasomotores... fuertes y tan como no hay tantas cosas que podamos usar, ¿no? En síntomas vasomotores.
Tratamiento hormonal en algunas, claro, teniendo
claro.
Siempre en cuenta la seguridad.
Exacto.
¿Vale?
Solo eso.
Pero es verdad que la eficacia no la tiene tampoco tan clara. Yo de hecho ya te digo que en España no estaba aprobada con esa indicación.
Y no sé, ¿tienes una pregunta?
Bueno, gracias a todas por esta mesa, creo que ha sido muy interesante y yo les quería hacer una pregunta a las compañeras que han hablado de menopausia, porque habéis empezado hablando, ¿no?, de toda esta ofensiva que hay del papel de la ginecología como la representante principal de lo que quiere o lo que tiene que ver con toda la sintomatología asociada de manera errónea, como hemos visto, a la menopausia. ¿Cómo podemos hacer las médicas de familia para reapropiarnos de la menopausia como un proceso fisiológico normal, ¿no?, y conseguir que todas estas mujeres decidan venir a la médica de familia y no a la ginecología?
Pues hombre, yo creo que cuando las mujeres consultan, haciéndoles un acompañamiento y explicándoles, ¿no?, porque posiblemente por la trayectoria de estudios previos del WII y demás, que algunos conocemos por edad y que hace tiempo se pasó, un poco por poner en contexto, se pasó de ponerle a toda mujer que venía con menopausia a la consulta, ponerle un tratamiento hormonal sí o sí, a de repente salió, bueno, pues los problemas que hubo con determinados estudios y demás y se le retiró a todas. Bueno, pues de ahí parece que hay también una resistencia a poner tratamientos desde parte de nuestras consultas. Entonces, yo creo que de nosotros depende estar formados y seleccionar bien a las mujeres que sí que pueden tener una indicación, que son muy pocas en general, ¿no? Y explicándoles realmente pues los pros y los contras, ¿no? Y que es una elección consensuada y haciéndoles un poco un acompañamiento, porque es verdad que en los estudios sí que ellas manifiestan que acuden a nosotros y no encuentran soporte, ¿no? Y que se van a otro sitio privado, claro, les hacen estudios mil, ¿no? Y la psicóloga esta que os comentaba decía, no, es que mi médico me ha hecho un estudio súper exhaustivo y entonces ha visto exactamente qué es lo que yo necesito. Bueno, pues un poco desmontar eso, ¿no? También un poco con las citologías, ¿no? Bueno, el tema de la ginecología es que es un filón en general, ¿no? Yo creo que eso, no sé.
Sí, yo quería añadir que a mí me parece muy, muy importante, o por lo menos es lo que yo desde que estoy estudiando más de la menopausia intento hacer la consulta, explicar a las mujeres cuando, o sea, ya dejarlas hablar, ¿no? Como hemos visto antes en la sesión de antes lo del silencio, ¿no? Vamos a dejarlas que ellas hablen, que nos cuenten y después empezar por explicar qué es la menopausia, qué supone la menopausia, o sea, como una etapa fisiológica, hablar de las hormonas, hablar de los sangrados, hablar de los síntomas que pueden tener, hablar de las cosas que no tienen que ver con la menopausia, como las migrañas, los mareos, las parestesias, los dolores articulares, o sea, contarles todo eso en la consulta y después contarles si está indicado, porque hay unos sofocos intensos, pues entonces hablaríamos de tratamiento hormonal y ahí ya valoraríamos, ¿no? Pero contámoslo todo y después dejamos a ellas que decidan, ¿no? O sea, tiene que ser siempre una elección consensuada, ¿no?
Sí. Yo hice el curso de el que han promocionado. Tengo que decir que está muy bien ese curso, o sea, muy recomendable. Y desde que lo hice, creo que me he reapropiado bastante de la menopausia de la consulta de atención primaria, que en general la gente responde mucho mejor de lo que yo esperaba, pero muchísimo mejor, ¿eh? Yo pensé que iban a tener mucha más resistencia, pero a mí me duele la cabeza y va a ser la menopausia seguro.
Me la hemos pagado.
No, de verdad.
Bueno, yo os quiero agradecer, bueno, en general toda la actividad y me gusta mucho que hayáis puesto el foco en no generar un cliché, una imagen de las mujeres menopáusicas así muy estereotipada. Me llamó muchísimo la atención la falta de evidencia científica que hay entre determinados síntomas que nos cuentan de forma recurrente y la comprobación en estudios de investigación. Entonces me pregunto si es que no hay evidencia científica o es que no hay estudios suficientes sobre esta etapa de la mujer. Y por otra parte me pregunto también en qué medida influye el cambio de ciclo vital en este periodo de la vida de las mujeres.
Pues a ver, influye mucho, ¿no? Quiero decir que uno de los, lo que decíamos de la actitud, depende muchísimo el entorno de la mujer y las vivencias que estén teniendo en ese sentido. O sea, los cambios hormonales y biológicos son universales, ocurren por igual a todas las mujeres o personas que han nacido con ovarios, ¿no? Ocurren por igual, pero la vivencia es totalmente diferente. Los síntomas que se presentan son diferentes, no todas las mujeres tienen los mismos síntomas y eso lo vemos en las consultas todos los días. Y no todas las consultas que nos hacen y que achacan a la menopausia son los mismos, ¿no? Y también yo creo que es el tema del cambio, la transición, muchas veces, porque esos mismos síntomas posiblemente vienen unos años más tarde y no los relacionan directamente. ¿Y cómo lo están viviendo? A mí me parece fundamental. No es lo mismo que tú vivas en una etapa estupenda de tu vida y de repente tengas los sofocos, ¿no? ¿Cómo los afrontas o cómo lo está, o la relación con tu pareja? O si vas con tu pareja 20 años o 30 años, pues el deseo sexual evidentemente no va a ser el mismo. O si tienes molestia con las relaciones, pues desde luego no te va a apetecer, ¿no? O sea, ya estableces lo que comentaban María y Alicia. La situación personal es fundamental, no es lo mismo si tienes trabajo, si no tienes trabajo, si un poco todo eso a mí me parece que es fundamental. Y los estudios, pues posiblemente, claro, estudios salen y se hacen y esperemos que siga habiendo más para tener más certezas de todo y más evidencias de todo lo que vamos a encontrar.
Bueno, a nivel de estudios, es verdad que así el nivel más gordo, el estudio que más gordo que hay es este que os comentaba, el estudio Swan, que fue un estudio en Estados Unidos con más de 3.000 mujeres seguidas durante 17 años, ¿no? con entrevistas como cada 3-4 meses. Era un estudio bastante potente y de ahí salen muchas de las cosas que tenemos, pero por ejemplo no tenemos estudios aquí en España, ¿no? Entonces hay estudios por ejemplo en Australia que no tienen nada que ver con los Estados Unidos, o hay mujeres en África que no hemos estudiado nunca. O sea que no todas las mujeres somos iguales. Y luego una cosa muy importante es que todas las mujeres vamos a pasar por la menopausia. Entonces, cuando tienes estudios, no tienes con quién controlar tampoco. O sea, es que todas vamos a tener ese déficit de estrógenos. Entonces, esto no nos podemos olvidar, ¿no? O sea, que es una etapa fisiológica normal, ¿no? No sé, también a veces nosotras decimos así, que a lo mejor es un poco demagógico, pero que cuando llega la adolescencia, pues no nos planteamos qué tenemos que hacer con las mujeres, y también tienen muchos cambios hormonales, ¿no? Y...
¿Yo qué? ¿Sí? ¿No? Quería agradeceros a todas la presentación, al enfoque que nos habéis dado hacia la consulta de primaria, y en especial a Alicia y a María, que nos presentan un abordaje un poco diferente, que veo difícil con los tiempos que tenemos, ya de la salud mental en general. Pero bueno, preguntaros, ¿tenéis una sesión como estructurada, por lo que habéis contado, de lo que hacéis con las mujeres? Y un poco, ¿cuál es vuestra experiencia en vuestros centros? Me imagino que mujeres que ya os conocen, que recurren a vosotras, y cómo lo hacéis. Gracias.
Vale, gracias, Gemma, que no te veía. Sí, o sea, lo que hemos contado ahora sería un poco más el abordaje estructurado desde una consulta de sexología con las fases y así, que nosotras lo estamos haciendo como en casos muy puntuales, ¿no? Pero en las entrevistas que decía Alicia de este estudio que estamos haciendo, una de las cosas que más le pesa a la gente es que consultan por dolor con las relaciones sexuales, y en el momento en que Gine dice que está todo bien, se desentienden y se lavan las manos. Después de las entrevistas, estamos haciendo unas asesorías en las que les devolvemos un poco a las mujeres por qué nos parece que están teniendo estas dificultades y alguna cosa que se pueda hacer como pequeños cambios. Y mi sensación es que a lo que más positivamente están respondiendo es simplemente a que les expliquemos esa contracción del suelo pélvico, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo que hace que ellas tengan dolor? Porque si no, es que se están volviendo locas. Porque nadie les está explicando por qué les duele cuando tienen un dolor con el que no pueden hacer nada y que les está limitando muchísimo su vida, ¿no? Decía Alicia, alguna ha encontrado sexualidades alternativas, algunas son dos personas, las dos son lesbianas. Todas las demás siguen teniendo relaciones sexuales con penetración a pesar del dolor, porque dicen que si no, van a perder su pareja, ¿no? Alguna de la que intentó poner límites perdió su pareja, con lo cual es que estamos ante una situación que está afectando mucho a la situación de las mujeres. Entonces, explicarles que es por una contracción del suelo pélvico, que no están haciendo ellas aposta, que no se va a quitar con lubricante y que tampoco es que tengan una endometriosis no diagnosticada, les da bastante tranquilidad. Entonces, normalmente, solo con eso se quedan bastante más tranquilas. Luego, si les apetece trabajarlo, pues podemos intentar trabajarlo, pues como hacemos cualquier cosa en atención primaria, muy basándonos en la relación, muy a cachitos, muy de, bueno, te cito muchas veces, poco rato, y así, bueno, que van, ¿eh? Las que son casos así más sencillos, van bien. Y si no, se les puede derivar un servicio de sexología, por ejemplo, si se lo pueden permitir, y hay servicios de sexología gratuitos, con una lista de espera de...
Sí, yo creo que un poco la dificultad ya, o sea, por un lado efectivamente ellas lo pueden entender y bien, les da mucha tranquilidad. El problema es la otra parte, que generalmente la sexualidad involucra a varias personas y es muy difícil que se conformen o que entiendan que el proceso va a ser largo y que no van a llegar, les vamos a dar una pastilla o un botecito con un gel y van a poder tener relaciones pues como todo el mundo.
La zanahoria, eso. Exacto. Es la zanahoria. Muchas gracias a todos por venir, está súper interesante, no tenemos tiempo. Muchas gracias a todos.